Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos a la Red Aurora, nuestro primer servicio. Bienvenidos a los que están también en el cuarto de Overflows. Tenemos ahí gente que no puede entrar aquí, que hay siempre los domingos en la mañana. En los primeros servicios hay bastante gente. Ánimo, ya falta poco para el templo, ¿ok? Ya hay una de las puertas puestas. Eso es muy bueno, ¿ok? Significa que vamos a poder entrar. Y ya muy pronto, si Dios quiere, podemos tener ya nuestro templo. Gracias a los varones. Ayer estuvieron trabajando todo el día algunos de ellos y estamos avanzando bastante. Vieron también en los anuncios la reunión de varones, como siempre el tercer viernes del mes. Y este tercer viernes es muy importante porque estamos muy cerca de la fiesta de Thanksgiving, ¿verdad? La fiesta de Día de Acción de Gracias. Así que en una de esas algo comeremos. También los jóvenes van a tener una fiesta de Thanksgiving aquí en el salón especial este viernes. Así que anúnciele a sus jóvenes también. Bienvenidos a los que están en 1650 AM Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor. Estamos siempre en este servicio también con ellos y a los que están en YouTube, por supuesto aquí en los cuartos contiguos, en los Overflows. Y les invito a llegar temprano. En la Iglesia de la Red siempre somos bien puntuales, súper puntuales, ¿ok? Eso es una forma muy especial de respeto al Señor, a la gente y a no distraernos, no interrumpir. Entonces, también los que están en los Overflow, bueno, a veces al no poder llegar unos minutitos antes, cuando llegan ya estamos aquí listos para comenzar y entonces no hay más asientos aquí. Así que siempre lleguen temprano, tanto aquí como a Arvada, Lakewood, a Denver Norte, siempre en todos los lugares comenzamos puntualmente, así que les agradecemos también por eso. Quiero decirles también que como iglesia, días atrás hemos enviado una donación a través de un ministerio cristiano a Israel. Hemos estado enviando una donación a soldados israelitas. Y si usted se pregunta, ¿y qué de los palestinos? Bueno, hay una diferencia. No estamos pensando que los palestinos son malos. El problema es Hamás, es un grupo terrorista dentro de Palestina. Así que cuando estamos orando al Señor, como vieron en los anuncios recién, por la paz de Jerusalén, como dice el Señor, pero también en el lado palestino hay iglesias, y hay cristianos, y hay gente inocente, hay gente que no tiene nada que ver con ese ataque que ha habido Israel. Eso es un grupo específico terrorista que se llama Hamás. Así que estamos contentos de poder haber hecho eso, gracias a Dios. El Señor quiere que hagamos cosas así, ¿verdad? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, como ustedes ven en las pantallas. Estamos en el libro de Romanos, continuamos, ya estamos en el capítulo 7. Si usted nos visita aquí o está en los cuartos extendidos, Overflow, y no tiene una Biblia, entonces alce su mano rapidito y los mujeres le van a regalar una Biblia. Esta es nuestra expresión de gratitud, nuestro regalo a usted por haber venido a Iglesia La Red, y esperamos no sea la última vez, esta sea la primera de las siguientes y de siempre. Así que queremos regalarle a usted una Biblia, póngale su nombre, no le dé vergüenza, pena, timidez, ¿ok? Simplemente háganos una seña aquí o en los otros cuartos donde nos miran a través de las pantallas. También lo hacemos así en Arvada y en Lakewood y en Norte. El texto es Romanos capítulo 7. Y como vemos en la pantalla, vamos a ver desde el versículo 7 hasta el 25 y completamos el capítulo 7. El jueves, en la reunión de mitad de semana, estuvimos viendo los primeros versículos del capítulo 7. El servicio de media semana está diseñado especialmente para aquellos que trabajan los domingos. Y bueno, hay mucha gente que trabaja los domingos hoy en día y entonces tienen la oportunidad de tener el servicio el jueves. Es exactamente el mismo servicio, excepto que el mensaje, el sermón, sigue avanzando en los capítulos, ¿ok? Es diferente. Entonces, si usted lo perdió, recuerde que puede verlo en YouTube o encontrarlo también en iglesialaredenver.org si no se quiere perder la serie, ¿ok? La secuencia de la serie. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos hoy estar aquí felices en tu presencia y estamos más que agradecidos, porque tú eres bueno y tu misericordia se renueva cada día hacia nosotros que luchamos contra el pecado. Te damos gracias por tu palabra, por lo que tú estás haciendo en tu iglesia. Pedimos que tú bendigas la exposición de tu palabra, tanto para los que estamos aquí presentes como para los que están viéndonos en YouTube o los que escuchan en Radio La Red, los que están en los podcasts, en fin, Señor, donde quiera, desde los países que ellos estén viendo o escuchando, también pedimos que tú les bendigas y que ellos puedan encontrar en esos lugares donde ellos están lejanos una iglesia con sana doctrina, donde tú puedas hacerles de bendición. Gracias, Señor, te damos, bendícenos ahora, otra vez te pedimos en la exposición de tu palabra y oramos con gratitud a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 7, Pablo comienza con otra pregunta. El libro de Romanos está lleno de preguntas, especialmente en los primeros capítulos. Capítulo 7, versículo 7, vamos a ver hoy la lucha contra el pecado. Dice la palabra de Dios, ¿qué diremos pues? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es un capítulo muy complicado. El jueves decíamos que muchos eruditos, intérpretes de la Biblia, consideran que este es uno de los capítulos más difíciles de interpretar en el texto que Pablo escribe. ¿Cómo sintetizar, cómo resumir tanta riqueza que hay en este texto? Honestamente, y no voy a hacer lo que voy a decir, pero honestamente, este es uno de esos textos que requieren entre 3 y 4 horas de explicación. Pero como estamos en los Estados Unidos de América y 40 minutos ya es excesivamente mucho tiempo, entonces vamos a resumirlo, ¿ok? Vamos a resumir e ir a las verdades esenciales. Los cristianos luchamos contra el pecado. Eso es verdad y no podemos negarlo. El apóstol Pablo no lo negó. Aquí varias veces aparece la palabra pecado, aclaración. Cada vez que aquí aparece la palabra pecado, Pablo se está refiriendo a su naturaleza pecaminosa. Ah, ayer mentí o robé, esas son expresiones del pecado, es pecado, pero está hablando de la naturaleza pecaminosa. Y todo el libro de Romanos venimos hablando acerca de que todo ser humano, todos, usted y yo no somos la excepción, todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y no nos podemos quitar eso encima, jamás, hasta que muramos, hasta que el Señor Jesucristo venga. Excepto que la Biblia dice que cuando nosotros nos arrepentimos confesándole al Señor que de veras sí tenemos esa naturaleza pecaminosa y eso nos hace pecar todo el tiempo, pero venimos al Señor, le confesamos al Señor que somos pecadores, le pedimos que nos perdone y que la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz nos limpie. La Biblia dice que cuando eso es sincero en nosotros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Jesús nos adopta como hijos de Dios y nosotros ya recibimos una nueva naturaleza. La Biblia dice las cosas viejas pasaron, en otras palabras Dios ya no cuenta más todo lo anterior, ahora todo viene siendo nuevo y tenemos esta naturaleza nueva. Sin embargo, no quiere decir eso que entonces jamás vamos a volver a pecar, porque mientras estamos en el planeta Tierra, mientras estamos en este cuerpo, siempre va a haber una lucha interna. La diferencia es que nosotros ahora tenemos poder de Dios en nuestras vidas para vencer la esclavitud del pecado. Eso es lo que viene diciendo en 7 capítulos, básicamente. Entonces, cuando llega acá, Pablo con toda sinceridad abre su corazón y dice, yo siento que hay una lucha dentro mío. No es una lucha perdida, no es una batalla perdida, pero no voy a negar que hay una lucha dentro mío. Y si había esa lucha dentro de Pablo, hay esa lucha dentro de todos nosotros. Él simplemente está expresando algo que no es exclusivamente de él, sino de todo cristiano. Entonces, esto nos tiene que ayudar. Con esta frase de que todos los cristianos luchamos contra el pecado, pero no somos más esclavos del pecado. Esa es la gran síntesis de todos estos capítulos, en realidad especialmente el capítulo 7. En el contexto de todo lo que hemos estudiado, esa es una buena síntesis. Luchamos contra el pecado, pero ya no somos esclavos del pecado, ya no nos domina como antes. Hay una gran diferencia entre nuestra vieja vida y esta nueva vida que tenemos en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que hoy en día nosotros luchamos contra el pecado, pero el pecado es un antiguo amo, un antiguo dueño nuestro. Ya no puede esclavizarnos, pero va a continuar molestándonos hasta que estemos en la presencia de Dios. Va a estar ahí alrededor molestándonos. En el capítulo 7 de esta carta a la iglesia en la ciudad de Roma, el apóstol Pablo muestra que el creyente no está más bajo el dominio de la ley. Capítulo 7, versos 1 al 6, vimos eso. No digamos de la ley del país, está hablando de la ley de Dios. Y uno dice, ¿cómo no está más bajo el dominio de la ley de Dios? En el sentido de que la ley condenaba. Ahora somos salvos por el Señor. En los versículos 7 al 13 de lo que acabamos de leer, vemos que si el creyente no usa los recursos de la gracia, como vimos el jueves, el creyente es derrotado. Hay recursos que el Señor nos ha dado que son los medios de gracia. La palabra de Dios, la oración, la cena del Señor, el compañerismo de la iglesia, todo eso es lo que, decíamos otra vez en el sermón anterior el jueves, alimenta esa maquinaria, como dijo alguien, para decirlo de alguna manera como un ejemplo, que está dentro nuestra ahora, como hijos e hijas de Dios. Y en los versículos 14 al 25, que también acabamos de leer, el creyente, usted y yo, que miramos a Jesús y nos alejamos de nosotros mismos, salimos siempre victoriosos. Porque tenemos las herramientas. A mí, ¿de qué le sirve a usted tener herramientas en su casa y algo se rompe y usted no usa las herramientas? No sirve de nada. Pero tiene herramientas. Antes no tenía. Entonces ahora como creyentes tenemos herramientas. tenemos a Dios, el Espíritu Santo en nosotros, tenemos su palabra, la oración, la iglesia, todas estas cosas, es cuestión de usarlas. Entonces, ese enemigo no puede vencernos, pero va a seguir constantemente, digo el pecado, va a seguir constantemente asediándonos para tratar de hacernos caer. En cuanto nos descuidamos, caemos. Pero si usamos las herramientas que Dios nos da, no, porque ahora tenemos al Señor como nuestro amo. Pero explicándolo más en detalle, en toda esta especie de preguntas y respuestas que Pablo hace, en los versículos 7 al 13 vemos, como en los mensajes anteriores, que otra vez nuestra naturaleza pecaminosa rebelde, desde que nacimos, expresa nuestra rebeldía. La tendencia siempre es romper las reglas, ¿verdad que sí? Siempre la tendencia es romper las reglas. Nos dicen, no haga esto, y es como que es una atracción de que lo quiero hacer. Eso es lo que manifiesta la naturaleza pecaminosa. Su tendencia es romper las reglas. El apóstol Pablo expresa su, digamos así, frustración con la ley. No porque la ley sea mala. Al contrario, él vuelve a usar esa expresión. De ninguna manera, ni lo piensa en eso, ni se puede pensar que la ley sea mala. Pero hay una frustración dentro de Pablo diciendo, yo no quiero hacer lo malo. Y me deleito en lo bueno, me deleito en la ley de Dios. Pero adentro tengo una lucha tan grande que si no me aferro del Señor, enseguida caigo. No me diga que esa no es su lucha. No puedo decirle que esa también no es mi lucha. Es la lucha de todo ser humano cristiano. Hay una lucha interna adentro. Por eso el Señor nos dice en Efesios 5:18, sean llenos del Espíritu Santo. Eso significa, permitan el control constante, rueguen, pidan por el control constante del Señor en sus vidas, porque de otra manera nos agarran sin las herramientas. Como judío, el apóstol Pablo por mucho tiempo pensaba que la ley de Dios le prometía vida, y sí lo promete, pero el problema es que su naturaleza pecaminosa no la permitía cumplir la ley de Dios. El problema, dice Pablo, no es la ley de Dios. El problema es nuestra naturaleza incapaz de cumplir la ley de Dios, todos esos mandamientos. Como judío, todavía los judíos hoy en día, en la religión judía, piensan que cumpliendo todos los 600 y tantos mandamientos, ellos pueden estar bien con Dios. Y viven frustrados por eso, entendiendo de que no hay forma de siempre llegar a cumplir algo. A veces cumplen algo y después otra vez vuelven. No pueden. Entonces usted dice, ¿para qué sirve la ley de Dios si está puesta ahí y yo no puedo cumplirla? Para mostrarnos la realidad terrible del pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos deja, no nos deja cumplir la ley de Dios. Entonces la ley de Dios, como dice aquí en el versículo 14, el versículo clave para mí en un sentido, donde Pablo está diciendo aquí, porque sabemos que la ley es espiritual, es buena, viene de Dios, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí está el gran problema. Y en el verso 13 dice, la ley es buena, el pecado para mostrarse pecado. La ley muestra el pecado. La ley está para mostrarnos lo horrible del pecado. Y en los otros capítulos que vimos anteriormente, decíamos que siempre existió el pecado. Desde Adán y Eva empezó toda esa naturaleza pecaminosa. Pero cuando vino la ley de Dios, lo definió, le dio nombre al pecado e hizo que fuera más fuerte todavía. Por un lado, para mostrar el pecado. Y por otro lado, debido a nuestra naturaleza humana pecaminosa, se produjo como una atracción justamente a lo que no debemos hacer. Y esa es la frustración que Pablo está diciendo, esto ocurre. Pablo no está frustrado con Dios. Pablo está frustrado consigo mismo, diciendo, tengo esta lucha, pero entiendo lo que está pasando. Comprenda eso. Pablo no está haciendo preguntas tratando de buscar una solución aquí. Pablo sabe cuál es la solución, pero al mismo tiempo está expresando en preguntas la frustración de todos y la solución a toda esa frustración. Siendo judío, él pensaba que la ley le prometía la vida. Eso lo pensó antes de conocer al Mesías, a Jesucristo. Y después de conocer a Cristo, evidentemente a Pablo le llevó un tiempo entender que la ley tenía otro lugar en su vida del que él pensaba que tenía. No podía él ser salvo por medio de la ley. Pablo descubrió que no podía hacerlo y esta es la razón por la cual dice: la ley me condenó a muerte. Este texto habla de la conexión entre el pecado, la muerte y la ley. El apóstol dice: yo descubrí que el mismo mandamiento que estaba destinado a traer vida en realidad me trajo muerte. Pero estaba destinado a traer vida. ¿Por qué me trajo muerte? Por mi naturaleza pecaminosa. El problema no es la ley, el problema soy yo, está diciendo Pablo. Porque el pecado, aprovechando la oportunidad que me brindaba el mandamiento, me engañó y por medio del mandamiento me mató o me separó de Dios. Nunca he escuchado, nunca he notado cómo Satanás usa inclusive cosas de la Biblia misma a veces para tentarnos. Y cómo trata de dar vuelta a las cosas, eso siempre lo hizo y siempre lo va a hacer. Entonces, Pablo en sus palabras está describiendo esos, digamos, mecanismos espirituales que hay atrás nuestro. La ley definió el pecado y despertó nuestra rebelión natural contra las reglas de Dios. Es como papá y mamá en casa. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es muy claro. Usted le dice a los niños, hasta por escrito, esto no se debe hacer. Y es como una invitación a hacerlo. Es como una invitación a hacerlo. Nosotros recuerdo cuando mis niños eran niños, niñitos, pusimos en el refrigerador, en la parte de afuera, unas reglas de nuestro hogar. Y en una de ellas aparecía, no recuerdo exactamente, algo así como que en esta casa nosotros no gritamos. No nos gritamos uno al otro. ¿Y qué quieren creer? Era como una invitación a griten. Muchas veces se respetaba, pero faltaba que alguno se enojara, inclusive este servidor, para de pronto levantar la voz. Y los niños eran muy atentos a decir, papá, la regla, ya. Es como una invitación. Uno dice, esto es lo que no se debe hacer. Y al mismo tiempo es como que parece que me están diciendo, aquí está el azúcar, cómela. Entonces, eso es lo que Satanás ha hecho con la ley de Dios. La ley es buena, la ley es santa, la ley es perfecta. Pero nuestra naturaleza pecaminosa, dominada por el diablo, hace que hagamos exactamente lo que Dios dice que no debemos hacer. ¿Qué pasa cuando nos convertimos a Cristo? Ahora tenemos poder para frenar eso. Y aún así tenemos que estar constantemente aferrados de él. O en un descuido, ¡boom!, volvemos otra vez. Entonces, la ley definió el pecado y despertó nuestra rebelión natural contra las reglas de Dios debido a que nuestra naturaleza pecaminosa siempre elige rebelarse contra Dios. Esto resultó en la muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Hasta que, escuche esto, hasta que el regalo de Dios, llamado arrepentimiento, puso esa amargura por nuestros pecados. El jueves hablábamos de 1 Corintios 7:10, lo mencionábamos. La Biblia dice que hay dos tipos de tristeza en el mundo. Una es la tristeza que produce el mundo. Amargura, depresión, culpabilidad, división. La otra es la tristeza que produce Dios. La Biblia lo llama en 1 Corintios 7 la tristeza según Dios. Dice que esa tristeza lleva al arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Dios en su amoroso regalo del arrepentimiento hace que sintamos una profunda tristeza por nuestro pecado y nos arrepintamos y vengamos a Él. A pesar de que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y comienza con nuestro reconocimiento del pecado, nuestro arrepentimiento genuino y nuestro venir a los pies de Jesús. La ley es santa, justa y buena, dice Romanos 7:12. Pero como no podemos guardar la ley por nuestra propia cuenta, el resultado, dice Pablo, es solo pecado y muerte para aquellos que aún permanecen bajo la ley. La ley es buena, pero la ley dice, usted es pecador y va a morir. La única forma de que eso no ocurra es venir arrepentido a Cristo. ¿Y ahora qué hacemos con la ley? La ley es una guía, pero ya no nos condena. Entonces, la semana que viene, si Dios permite, vamos a ver el capítulo 8, donde comienza maravillosa y majestuosamente diciendo que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero los versículos 14 al 25, Pablo dice, bueno, en otras palabras yo lo voy a decir así, es una lucha constante contra el pecado, pero la lucha tiene un final feliz. Ser cristiano nos da el poder de vencer el pecado. Mira lo que dice 1 Corintios 10, 13, para muchos que están apuntando. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que, escuche aquí esto, dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Usted ve este texto, ¿cómo debe orar cuando es tentado? Dios, dame la salida para poder salir de esto. Dame la salida para poder soportar la prueba o la salida para poder soportar y escapar de esta tentación. Dios sabe que mientras estamos en el mundo, sus hijos e hijas vamos a sufrir la lucha constante contra el pecado y al mismo tiempo Él dice, clamen a mí, yo les doy la salida. Yo veo mucho más arriba de ustedes, mucho más lejos y sé por qué lado guiarlos para que escapen y no caigan. Y le dice, si Dios sabe eso, ¿por qué no lo hace Él? Porque Dios quiere que usted dependa de Él. No va a agarrar el control remoto a manejarlo como si fuera usted un robot. El Señor dijo, clama a mí, yo te responderé. Entonces, clamemos a Dios, Él nos responde. Señor, dame la salida. Así como cuando tenemos una prueba y no sabemos para qué lado ir, decimos, dame sabiduría. ¿Alguna vez le han pedido sabiduría a Dios como yo? Señor, dame sabiduría. Tengo que tomar esta decisión en la familia, en la iglesia, en el trabajo. No sé cómo hacer. Dame sabiduría. Y Dios da sabiduría. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la Biblia, a través del buen consejo, a través de la oración. ¿Qué hacemos ahora con el pecado? Señor, tú sabes qué cosa me tienta. ¿Qué vicio me tienta? ¿Qué adicción tengo? ¿Qué problema con mis pensamientos? ¿Qué problema en las relaciones humanas con la familia tengo? Señor, dame la salida, dame el escape. Esto es lo que está diciendo este texto. No trate de luchar solo contra el pecado, contra los vicios, con otras adicciones. No trate de luchar solo o sola. Si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene el poder de Dios para vencer estas cosas. Pero para que eso se haga en la práctica, debe aferrarse de él. Y aquí tiene la solución. 1 Corintios 10, 13. La Biblia dice, Dios sabe lo que usted está pasando, Dios sabe lo que yo estoy atravesando, pero Él le puede dar la salida. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. En Romanos capítulo 6, verso 17, dice Pablo también, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ahora han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hablamos de eso domingos atrás. Luego tenemos en Primera de Juan, muy al fondo de la Biblia, están tres cartas de Juan. En la primera carta, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, miren lo que dice el Señor. Si confesamos, dice Juan, verdad de parte del Señor, si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, ¿qué significa confesar? Ir con el cura y estar allí y decirle, me pasó todo esto y que me diga, bueno, tres Ave María, cuatro Padre Nuestro. Eso no es confesar. Confesar en la Biblia es decir, estoy mal. Dios, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que hice, es pecado. No tengo excusas, no me voy a escudar atrás de nadie. La culpa puede ser de mucha gente, pero yo he pecado, la culpa es mía. Confesar significa estar en agreement, es decir, estar de acuerdo con lo que Dios dice de cualquier cosa, de todo. Y luego le digo, Señor, te pido perdón, confieso que soy pecador, ¿ok? O confieso que he pecado. Eso es lo que dice en 1 Juan. Si confesamos nuestros pecados, escuche esto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire qué promesa. Si confesamos nuestros pecados, si dejamos de echarle la culpa a otro, si dejamos de excusarnos o escudarnos, decimos, yo sé que soy pecador, yo sé que merezco el infierno, yo sé que merezco tu castigo, y aún como cristiano, yo sé que no voy al infierno, pero merezco un castigo. Señor, es cierto lo que tú dices, perdóname. ¿Qué dice la Biblia? Dios es fiel, Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya con que nos perdonase es mucho, ¿verdad? Pero además nos limpia de toda maldad. El verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, sea porque lo excusamos, le culpamos a otro, decimos yo no fui, le hacemos a él mentiroso. A ver quién se anima a llamar a Dios mentiroso aquí. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto está hablando cristianos. Si decimos que creemos en Dios, su palabra está en nosotros, no podemos decir como cristianos, nunca, jamás pecamos. No es cierto. Luego, entonces, estamos viendo que en este capítulo 7, Dios nos muestra la necesidad del Evangelio. ¿Para qué? Para librarnos de las consecuencias del pecado bajo la ley. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Separación eterna de Dios y la muerte física. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Así que Pablo concluye en los últimos versículos que hemos leído juntos en esta paráfrasis. Porque en lo interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos de nosotros, verdad que sí? Como creyentes en Cristo Jesús, leemos la palabra, escuchamos el mensaje, oramos y decimos, qué hermoso, qué deleite. Recién decíamos amén, qué hermosas las promesas de Dios, Él es fiel y justo. Pablo también decía, yo me deleito, diríamos, como ustedes, me deleito, me encanta la palabra de Dios. Es cierto lo que dice, en lo interior, dice, en este ser que yo soy nuevo, criatura, yo me deleito, dice Pablo, en la palabra de Dios y en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios. Yo me deleito, dice, pero veo otra vez otra ley obrando en mí adentro que está luchando, librando una guerra contra la ley de mi mente, haciéndome prisionero de la ley del pecado que obra dentro de mí. Por eso él dice, miserable de mí, miserable hombre de mí. No está teniendo lástima de él, no se siente como una víctima. Está reconociendo la terrible realidad de estar como atrapado entre la lucha entre dos grandes fuerzas. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Alguien lo ha traducido también como de este cuerpo sujeto a la muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Pero es una pregunta que tiene respuesta. Pablo simplemente la levanta para que lleve la respuesta. Él dice, gracias a Dios que me libra, ahí está la solución, gracias a Dios que me libra por medio de Jesucristo, Señor nuestro. ¿Se imagina si no hubiese terminado ahí, en esa última parte? Estaríamos todos desesperados. Si la última parte hubiese sido, miserable hombre de mí, ¿quién me libró de este cuerpo de muerte? Punto. ¿Cuál es la solución? ¿Vamos a vivir miserablemente el resto de nuestras vidas con esta lucha? Pablo dice, no. Gracias a Dios que me libra, podemos decir nosotros que nos libra, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo murió para librarnos de la esclavitud del pecado, para librarnos de la condenación del pecado que es la muerte. Así que el apóstol responde a su propia pregunta agradeciéndole a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, dando a entender que solamente Jesús tiene el poder para liberarnos y si ponemos nuestra fe en Él, Él lo hace. Así que en conclusión, amigos, ustedes aquí, ustedes en YouTube, en radio, donde quiera, ustedes en los Overflow. Los cristianos luchamos contra el pecado. Y vamos a luchar toda la vida contra tentaciones y vicios y problemas de pecado que quieran atacarnos constantemente. Pero ya no somos esclavos del pecado. En otras palabras, no estamos obligados a pecar, porque tenemos poder para vencerlo. Si lo hacemos, es porque queremos hacerlo. Pero no estamos obligados a hacerlo. La gran diferencia entre nuestra vieja vida y nuestra nueva vida en Cristo es que ahora luchamos con un antiguo dueño, con un antiguo amo, el cual ya no puede esclavizarnos, aunque va a estar tratando de molestarnos hasta que estemos allá en la presencia del Señor. Así que no obstante, si usted rechaza el perdón de Dios mediante el sacrificio de Cristo y su victoria en la resurrección, el pecado no solamente será su amo aquí en la tierra, será su amo eternamente atormentándolo eternamente y jamás podrá librarse de los tormentos que el pecado produzca. Hay gente que dice, si Dios es amor, ¿cómo un Dios de amor puede mandar gente al infierno? ¿Usted escuchó este mensaje? ¿Usted se da cuenta que Dios quiere librarle del infierno? ¿Usted se da cuenta que si usted rechaza a Cristo, usted decide el infierno? Dios está tratando constantemente de librarlo, diciéndole, ven a Cristo, Él ha pagado por ti. Y si usted dice que no, ¿cuál es la otra escapatoria? No hay otra. Pero Él le ama y Él quiere librarle, no solo de esa esclavitud y tormento del pecado aquí en la tierra, sino de vivir así eternamente, ¿se imagina? Y ha aumentado miles de veces más ese tormento. Así que venga el Señor Jesucristo hoy y será salvo. Vamos a orar. Señor, cada uno de nosotros conoce hasta cierto punto la condición de nuestro corazón, pero sí sabemos que luchamos con una naturaleza caída, vencida, pero todavía está allí porque somos un cuerpo humano. Y te pedimos, Señor, que como creyentes en Cristo Jesús, como hijos e hijas tuyas, que notamos dentro nuestro una guerra, una lucha constante, sabemos que luchamos contra un enemigo vencido, pero muy molesto. Todavía anda dando vueltas buscando a quien devorar. Mas nosotros tenemos a ti en nuestra vida, tenemos tu poder, y Señor, solo con venir ante ti y aferrarnos a ti y pedirte que nos ayudes a escapar, que nos muestres la escapatoria, la salida de cada prueba y tentación. Tú lo haces, tú eres fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos, para mostrarnos la vía de escape. Gracias porque ya no somos más esclavos del pecado. Pero ayúdanos, Señor, a tampoco jugar con el pecado. Señor, gracias porque es una lucha que tenemos, pero es una lucha que tiene un final feliz. Pedimos por aquellos que aún no han entregado su vida a ti. No sabemos cuánto tiempo más les vas a dar, pero es nuestra oración que así como lo hiciste con nosotros, también con ellos, tengas misericordia de ellos y puedan venir a tus pies bien, bien pronto. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Confortará mi alma, me guiará por amor de su gran nombre. Su gran nombre. Ciertamente su misericordia y su bondad me seguirán. Por siempre habitaré en la casa del Señor. Su nombre bendeciré. Delante de mí, en presencia de mis enemigos, aunque vuelen saetas y el terror la puerta quieran tocar.
1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Tú. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Divina gracia me alcanzó. De bravo mar me rescató. A salvo estoy, pues mi roca es Él. Mi salvación es el Señor. No temeré al oscurecer. Yo con su fuerza escalaré. El sol veré al amanecer. Mi salvación es el Señor.
Thank you.
Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
Solía vivir la vida en temor y me encontró un camino mejor. Toda mi carga y condenación cambiada fue por tu gracia y perdón. No me hace falta y no me hace falta nada.